cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que viene reflexionando sobre este deporte desde 2012. Hoy nos acompaña un invitado especial. Él es Agustín Rodríguez Bale. Nació en Caracas en 1987, comunicador social de la Universidad Monte Ávila. Con un MBA en dirección de entidades deportivas, ha trabajado con numerosos equipos de fútbol profesionales, pero también ha cultivado la faceta del escritor, que es la faceta que vamos a explorar más que nada hoy. Ha sido autor de alrededor de unos 5 libros y hoy nos vamos a centrar sobre todo en el último de ellos, El Balón de los Milagros, Hazañas Inolvidables del Fútbol, pero también daremos unas pinceladas a los otros 4 que también me parecieron bien interesantes. Entonces, bienvenido, Agustín.
Bueno, antes que nada, un placer. Muchas gracias por la invitación y por supuesto que sí. Cuando se trata de conversar de este tipo de temas, el fútbol como algo que trasciende, más allá del simple juego o del espectáculo en sí, me encanta. La verdad es que es una experiencia estupenda y hay mucho que hablar por algo del deporte más importante del mundo.
No, y para mí muy bacano tener pues a un hermano venezolano aquí en el podcast y pues que además cultive la escritura sobre fútbol, porque Agustín, una de las cosas que me llamó la atención de sus libros, es que un poco como pinceladas piensas el fútbol más allá un poco de lo que ocurre en la cancha y de pronto te pones a pensar en de pronto los demás aspectos sociales, políticos, culturales que pueden un poco ocurrir, ¿cierto?
Cierto, es que yo creo que el fútbol es eso, y por eso es un deporte tan importante, por toda la envergadura social que tiene. Hay una frase muy buena de Paul Auster, el escritor estadounidense, que decía que el fútbol es el milagro que permite a Europa odiarse sin destruirse. Y es que tiene muchas cosas relevantes. El calor de las hinchadas en muchos países, en los clubes, por lo que representan los clubes, por toda la tradición que tiene, hace que el fútbol sea el deporte más importante del mundo por lejos. El fútbol tiene dos cosas muy particulares. Uno es este trasfondo social y otro es ese drama no guionizado que tiene. Como decía un CEO de la Premier League, el fútbol es el drama no guionizado más importante del mundo y por eso es un producto tan rentable que mueve tantas emociones, ¿no? Y yo creo que sí, totalmente. El fútbol tiene mucho más allá del simple espectáculo y por eso tantos políticos lo han utilizado de alguna u otra forma, para bien o para mal. Yo siempre digo que el mejor gerente deportivo de la historia es Nelson Mandela, que logró unir al país por el rugby y por el fútbol, que es una historia que está contada en el Balón de los Milagros, porque convirtió al fútbol como algo global para la sociedad sudafricana en ese contexto, y así en muchísimos casos. Como el fútbol trasciende y salva países en muchos contextos. El fútbol es más allá de 90 minutos, conoce futbolistas por equipo.
Listo, ¿no? Entonces ahí veo que estamos tú y yo totalmente sintonizados, porque Pinceladas de Fútbol, pues desde 2012, tal cual, Pinceladas de Fútbol, piensas tú como un fenómeno social, entonces encantadísimo de tenerte. Pero antes de entrar a hablar ya sobre el último libro, El Balón de los Milagros, Hazañas Inolvidables del Fútbol, quiero hablar un poco de Agustín. O sea, tú eres de Venezuela, un país que tradicionalmente, cada vez se ha futbolizado más, pero desde Colombia un poco siempre vemos a Venezuela como un país más de béisbol, más como de esto. ¿En qué momento tú, Agustín, te empezaste a enamorar del fútbol?
Sí, realmente mi familia, mi hermano es muy futbolero, y sí tengo familia futbolera. De hecho, tengo un primo que es... fue jugador profesional y de hecho uno de los jugadores con más títulos en la historia del fútbol venezolano, Vicente Suano. Tengo un tío que fue futbolista profesional, otro que también, otro primo que llegó a debutar en primera división, Juan Félix. Es decir, sí tengo un gen futbolístico. Y también hay un tema muy interesante, que tú lo comentabas, que Venezuela es el país más de béisbol que de fútbol. Sí puede ser tradicionalmente la capital, sobre todo, pero si te vas a las regiones venezolanas, por ejemplo, lo que es los Andes, la región andina, que es San Cristóbal, Táchira, Mérida, o la región llanera, Acarigua, Barinas, mucho más futbolera. En Venezuela siempre hubo un buen mix. Lo que no hubo fue dirigencia y tuvo muchos problemas con el fútbol, con equipos que se fueron evaporando. Entonces fue difícil construir hinchadas. Yo creo que eso es parte que ha mermado en el fútbol y sí creo que a diferencia de Colombia, tenemos una cultura deportiva mucho menos arraigada, lo cual es una lástima de Venezuela. Cultura deportiva en general. De hecho, en estos días, en Pinceladas de Fútbol, precisamente, que por cierto, un muy buen espacio y con temas muy variados, escuchaba de una persona que hace tours para personas de otros países para que conozcan la tradición futbolística venezolana, ¿no? Perdón, colombiana. Yo creo que en Venezuela ni siquiera para el béisbol pudieras tener una algo así. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que Colombia tiene una tradición más allá futbolera, deportiva muy interesante. Y Venezuela tiene, creo que como todo país de América Latina, una tradición deportiva, pero si no tenemos tanta la cultura inmersa en nosotros. Pero más allá de eso, bueno, sí, sí me gustó el fútbol de chiquito. Soy aficionado del Ajax del 95, de Van Gaal. Por mi hermano, me acuerdo que los primeros partidos que vi fueron del Atlético por circunstancias de la vida contra Real Madrid y después Atlético Ajax en la Champions League. Y ahí empezó a gustar el gusanillo del fútbol, ¿no? Y creo que la persona más influyente en este aspecto es mi hermano Eduardo, que la verdad es que fue el que me llevó a este mundillo y bueno, quedé aficionado. Hasta que un día, para esas cosas de la vida, me llevó de sorpresa al estadio. Venezuela-Colombia, partido amistoso, 1-1 quedó, recuerdo perfectamente, y allí, bueno, no hubo vuelta para atrás.
No, pero veo que todo esto que nos cuentas es bastante interesante porque creo que la infancia explica el devenir de cada uno de nosotros y veo que tú entonces tú te enamoraste del Ajax del 95, campeón, entiendo y recuerdo bien de la Champions del 95, si no estoy mal.
Sí, ese
Y
equipo, el equipo de los 90, Valdano decía que era al mismo tiempo de la Bella y la Bestia, ¿no? Por cómo jugaba.
el equipo donde salieron Seedorf, Kluivert, Davids y demás. Y eso explica que más de adulto, tú cultivas hoy en día una afición casi muy especializada sobre el fútbol holandés. Tienes un blog muy, muy particular sobre el tema.
Sí, lo tengo, la verdad es que lo tengo paralizado también ahorita, pero sí, eso me llevó a eso. Esos primeros pasos me llevaron al fútbol holandés. Pero de ahí comenzó la afición total por el fútbol en general y sobre todo el venezolano, que es mi país. Lo que ocurre, que yo creo que es un problema que tiene Venezuela, es que aquí se sigue mucho el fútbol, probablemente el deporte más visto, pero no el fútbol venezolano. Y yo creo que eso es una cuenta pendiente que tiene el país y que le ha costado romper con ese paradigma. Por eso señalo las regiones llaneras, andinas, etcétera, en el interior del país, que sí tiene una raíz importante con su club. Pero yo con esto lo que quiero explicar también es que yo lo hice del lado errado. Yo comienzo viendo fútbol holandés en vez de ver fútbol venezolano, ¿no? Y eso no está bien. Ahora, con el tiempo uno va corrigiendo, ¿no? Pero ahora un poquito, yo que trabajo en el fútbol profesional, que trabajé mucho tiempo, ahora mucho de lo que no debiera ser. Uno debería comenzar por las raíces y amar el fútbol de su país antes que nada. Y después sí lo he hecho, por supuesto. Estuve vinculado a la selección en su momento o cerca. He hecho muchísimo, considero que he valorado mucho el fútbol venezolano. Conozco todos los escenarios del país o casi todos. Pero digamos que mi arranque fue como casi todo en Venezuela, viendo la Champions League e incluso la Copa Libertadores. Aquí, por ejemplo, en Venezuela hay mucha cultura del fútbol de argentino. O español, o fútbol de la Premier, pero ver Liga Venezolana no es algo para todo el mundo. Es que cuando es Copa Libertadores, los equipos le va bien en el interior, en Caracas, pasa con el Caracas Fútbol Club específico, sí hay una explosión importante.
Pero mira que aquí es igual, o sea, me parece valioso lo que dices porque, o sea, yo también opino lo mismo, que uno no se puede perder en los laberintos de la globalización y solo ver fútbol internacional y olvidarse de las raíces. Pues veo que ahí creo que Colombia y Venezuela estaríamos muy afinados, porque yo también siento con pinceladas que es algo que de hecho no he logrado por falta de tiempo, pero sí me gustaría volver a las raíces y estudiar definitivamente más el fútbol aquí de nosotros. Y bueno, ¿y en qué momento das ese salto a la escritura de fútbol? ¿Quiénes fueron como tus influencias? Porque pues no todo el mundo escribe un libro sobre fútbol y tú ya llevas casi cinco.
Te cuento cuando comencé, no cuando comencé, chiquitico, yo decía, quería investigar sobre el fútbol venezolano y no había bibliografía. Me encontré con un libro de Edgardo Bronner que se llamaba Gol de Venezuela, que es un libro cortico, bellísimo, y el Once América, que es una biografía de los 11 jugadores de los 90 de América, uno por país. Es decir, en Argentina estaba Batistuta, en Colombia Freddy Rincón, en Chile estaba Iván Zamorano, en Venezuela Stanley Rivas, etc. Esos dos libros me llevaron a querer organizar y publicar más. Y comencé a escribir la historia del fútbol venezolano, lo poco que iba viendo, y me empecé a involucrar en programas radiales que encontré de fútbol venezolano y empecé a entrevistar a la gente. Y cuando me di cuenta, tenía un libro de fútbol venezolano. Ese libro estuvo paralizado mucho tiempo hasta que logré sacarlo en 2007. El prólogo en su momento me lo hizo César Farías, el ex seleccionador nacional. Y ahí como que fue un punto de partida. Después era en Argentina. Yo estuve en Argentina en la Copa América 2011. Estuve también en 2015 haciendo pasantías con Platense. Y en eso conozco a la gente que hacía Pasión Libertadores, una página web, no sé si te acuerdas,
Me suena, pero
Pasión Libertadores, exactamente. Y conozco a Eduardo Barraza. Eduardo Barraza es hijo de Jorge Barraza, que fue jefe de prensa Conmebol. Y Eduardo me hace referencia a la editorial Libro Fútbol. Y una de esas converso con Mauro Medvedkin, presidente de la editorial, y termino participando en un concurso y lo termino ganando, que es un libro Tardes de Fútbol. Ahí mismo sale Noches de Champions, y bueno, cuando me di cuenta ya había publicado tres libros. En ese contexto me llaman desde España para hacer biografías de Casemiro y Asensio, que eran fichajes o tenían 1 o 2 años en el Real Madrid. Y bueno, comenzamos a trabajar en ese proyecto y poco a poco, cuando me di cuenta, había generado un nombre en este aspecto. Así que buenísimo. A mí la verdad es que el tema literario me gusta. Yo considero que el periodista, yo soy periodista, ahora no lo ejerzo tanto, estoy más dedicado a la empresa, pero me gusta la parte literaria de leer y escribir sobre el fútbol. El periodista tiene que ser una persona culta, y con esto quiero decir a persona que lea, que vea cine, y no puro de fútbol. Hay una frase muy buena de Menotti que dice: el que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe. Y es verdad, uno tiene que leer, tiene que ver teatro, tiene que ver cine, tiene que escuchar música, tiene que tratar de tener un compendio más global para poder escribir el fútbol, y creo que toda esta estructura me ayudó muchísimo a poder manejarme en Argentina, en España, con diferentes editoriales y poder ir publicando y que me fuera bien en estos escritos.
Bueno, listo. Entonces ya tenemos como un bosquejo de quién es Agustín y ahora sí vamos a entrar más en materia con el último libro, El Señor de los Milagros, Hazañas Inolvidables del Fútbol. Yo voy a leer brevemente un poco, creo que es como la contraportada, creería, pero dice así: cuando comencé a ver fútbol, todos hablaban de Dinamarca, campeona de Europa de 1992. Unos años más tarde pude ver la sorprendente coronación griega en el torneo que se disputó en 2004 en Portugal. Ambas historias me marcaron por su épica intrínseca. Años más tarde, cuando pude estar vinculado al fútbol en diferentes países, conocí a muchas personas que tenían historias fascinantes e irrepetibles. En cada charla siempre salía el clásico "vale para un libro", y vaya que con el tiempo me lo tomé en serio. Cuando llegó la pandemia, me puse a redactar una a una las hazañas con el objetivo de que no sigan pasando desapercibidas. De esta forma, en el libro hubo espacio para los goles de la Irak que se sobrepuso a la guerra, a la visión de Mandela para unir a su país a través del deporte, las batallas desiguales del general La Madrid contra Banfield, los pletóricos triunfos de Andorra, el correoso andar de Platense, a la superación social histórica de Ruanda para imponerse en el fútbol, o la increíble campaña de Leicester City, entre otras. Entonces creo que ahí hay un menú bastante ambicioso. Yo no sé si quieres contarnos cómo o complementar cómo fue la génesis de este libro.
Sí, te voy a contar. Cuando efectivamente viajando y haciendo muchas cosas en el mundo del deporte, siempre me topé con gente muy interesante. Y hay historias espectaculares. Te cuento una, por ejemplo, que es la de Guinea Ecuatorial con Esteban Becker. Cuando yo llego para España, casualmente se iba a jugar la Copa de África. Y me cuentan que el técnico de Guinea vivía en Madrid, cosa que me parecía particular. Lo veo por la página de FIFA literalmente que 2, 3 días antes había sido asignado como técnico. Por decirte algo, la Copa comenzaba en un mes y hoy sale el técnico de Guinea, es el argentino Esteban Becker, que vive en Madrid. Y lo contacto por Facebook porque me parece interesante la historia en sí. Y Esteban me dice, bueno, yo voy para Copa África, cuando regrese para Madrid, nos tomamos un café. Se hace la Copa África y quedan en semifinales una participación histórica de la selección de Guinea. Sale en varios medios y esta persona se hace famosa, además. Y le sale hasta en el Chiringuito, sale en el programa de Maldini, uno de sus programas sale. Y resulta que cuando está en Madrid de regreso, nos vemos en el Doblete, que es el restaurante que está debajo del Atlético, de la cancha del Atlético, del Calderón, en ese momento Calderón. Y la pasamos excelente y forjamos una amistad. Y me cuenta toda la historia y me parecía fascinante esa historia. Entonces, cuando yo empecé a escuchar ese tipo de historia, yo digo, ay, tú puedes hacer un libro de este caso, nada más, y un libro espectacular, emotivo, ganador de premio. Pero bueno, quedo allí. Después voy para Argentina a hacer pasantías con Platense. Vivo desde adentro lo que es Platense y hago hasta un capítulo del Platense en el libro por eso, porque el desespero por ascender ese equipo era impresionante, un equipo grande, hasta escondido en la tercera división, con una presión enorme. Y en ese contexto me reúno con el técnico del General La Madrid por intermedio de un amigo, Claudio Silva, que era un venezolano que trabajaba en ese club, que eliminan a Banfield, que es un equipo importante en Argentina, y el técnico me echa su historia, y la historia es maravillosa también. Entonces yo empiezo a ver historias que en el andar mío por el fútbol, hay historias maravillosas. Por ejemplo, la de Irak, sí la encontré por otro lado después, pero el técnico le escribí a ver, y el tipo súper accesible, Jorvan Viera, un brasileño espectacular, que resulta que vivió en Venezuela. Entonces me empiezo a topar con historias maravillosas que digo, todas las historias son para un libro cada una. ¿Y por qué no la reúno y la coloco en un libro que quede para la posteridad? Claro, por ejemplo, le metí la historia de Dinamarca porque es muy icónica, Leicester City, que evidentemente no tuve ningún tipo de relación, pero la mayoría de las historias la viví. Por ejemplo, el caso del Boom Vinotinto, que fue muy sonado en Venezuela. Venezuela había ganado, para que tengas una idea, apenas 4 partidos oficiales en su historia, desde el 67 al 2001. 4 partidos oficiales, 3 eliminatorias y 1 de Copa América. 3 de ellos contra Bolivia, 1 contra Ecuador. Resulta que nos topamos con el Boom Vinotinto, que llega Richard Páez, y yo conozco gente que estuvo en esa selección, y ganan 4 partidos consecutivos de eliminatoria. Empatamos con Colombia 2-2,
Sí, yo me
ganando
acuerdo.
2-0, nos empatan el partido, después perdemos contra Argentina, que está en los papeles. Y llegamos a ganar a Uruguay, Chile, Perú y Paraguay en forma consecutiva, al punto que cerramos en Brasil y se hace una encuesta en Brasil que dice que el 70% o algo así de brasileños creían que Brasil no era capaz de ganarle a Venezuela. Imagínate cómo había cambiado la historia de 5 partidos. Esa historia es fantástica. Y esa historia había que redactar, nadie la había redactado. Entonces, bueno, redactamos esa historia, le ocupé para jugar en la selección, amigos de ese momento que me contaron su versión interna, la colocamos. Después me topé, por ejemplo, con el capitán de la selección de Andorra, un día
Ya,
conversando por Instagram.
pero si quieres, es que me parece que yo quiero que la audiencia de Pinceladas se vaya a este episodio con una cultura general enriquecida, porque precisamente las historias que tú cubriste en este libro de hazañas, pues son realmente mágicas, pero entonces, más que quizás evacuarlas así rápido, ¿qué te parece si tomamos unas 6, unas 7 y las desgranamos un poquito más
Lo que
despacio?
quieras, amigo, por supuesto
Entonces,
que sí.
mira, por ejemplo, el milagro de Dinamarca, pues por si la audiencia de Pinceladas no sabe, pues, ¿quién echa el rollo? ¿Tú o yo? ¿Échalo tú que por el tema
Bueno,
del
como
libro?
lo puedes echar tú, te doy el permiso a ti.
No, pues, o sea, y tú me complementas con lo que hayas visto el libro, pero, o sea, la magia de esa historia son los jugadores de Dinamarca en vacaciones porque ya estaban eliminados. Y entonces estalla la guerra en Yugoslavia y finalmente alguien tiene que reemplazar a Yugoslavia y pues terminan llamando a los daneses y ellos en plenas vacaciones ahí todos gordos en la piscina se enteran que tienen que ir a la Eurocopa. Entonces tú terminas de echar el rollo de cómo fue el milagro.
No solamente tienen que ir para la Eurocopa, sino que además les toca un grupo complicado que necesita de un triunfo contra Francia, si mal no recuerdo, en el último partido para poder clasificar, porque pierden el primer duelo, creo que contra Suecia, y ganan el último partido y pasan muchas cosas. Primero, uno de los delanteros de Dinamarca tiene una hija con leucemia. Entonces el cuerpo técnico le da permiso de ir a Dinamarca, que quedaba al lado de Suecia, o queda al lado de Suecia, de ir y venir con cierta libertad y se iba a perder la Eurocopa, básicamente, porque eran pocos partidos. Pero él dice, bueno, voy 3 días y me regreso para las semifinales. Llega y Dinamarca elimina a Holanda, esa Holanda de Van Basten, Rijkaard, Gullit, que era el equipo del momento que había ganado la Eurocopa en el 88. Dinamarca gana ese partido. Y además lo hace sin su mejor futbolista, que era Michael Laudrup. Ok, Michael Laudrup estaba fuera de. No, no fue a la selección. Hay muchas cosas que se han dicho por diferencias con el cuerpo técnico, pero no a Michael Laudrup. Y Dinamarca termina ganando su Eurocopa, derrotando a Alemania en un contexto particular, porque además se habían realizado hace pocos días antes las elecciones por la Unión Europea. Entonces hay una frase que dice un político danés que dice, si no te puedes unir, pénsele a los alemanes, referencia a los alemanes, pénselos en la cancha y habían ganado a Alemania en la final. Fue muy emotivo todo porque Dinamarca llega sin preparación, gana la Eurocopa derrotando a los holandeses y derrotando a Alemania y además lo hace su mejor futbolista y con uno de sus jugadores, con una hija muriendo de leucemia, que de hecho termina falleciendo pocos días después de la Eurocopa. Entonces es una historia realmente muy bonita porque además lo hace Dinamarca en la casa de su máximo rival, que es Suecia, que por toda la cultura escandinava. Entonces es una historia realmente imposible de reescribir. Yo sí quería que si Dinamarca ganaba la pasada Eurocopa, que estuvieron cerca, porque yo creo que si ganaba ese partido con Inglaterra, sacaban a Italia. Era para otro libro fantástico también. La verdad es que los daneses, lo de los daneses es espectacular.
No, pues sí, ganarle al campeón del mundo vigente en aquel momento. Y yo creo que los highlights en YouTube hablan por sí solos de la final, las tapadas de Schmeichel y demás, y sobre todo el tema de Laudrup, porque, o sea, Laudrup sí, de todas las versiones que tú dices, sí, entiendo que se peleó con el técnico. O sea, el técnico no quería depositar tanta confianza, o sea, no quería armar todo el equipo en torno a la genialidad de Laudrup, sino que prefirió como no contar con él y esa jugada también le salió bien. Pero entonces ese milagro ya va un milagro que ya la audiencia, si no lo conocía, ya lo tiene. Yo veo que tú también tienes unos milagros acá que quiero que desgloses con más detalle, porque por
Claro que sí.
ejemplo, la superación social histórica de Ruanda para imponerse en el fútbol, ese yo no lo tengo, ese yo no conozco.
Uy, ese
Entonces,
es
cuéntanos.
interesantísimo, es interesantísimo porque además tuve la oportunidad de convertir, ajá, así como te comento que todavía hay una relación. Esta relación viene porque me encuentro que un técnico venezolano en Ruanda, Samir Sánchez se llama él, dirigía Ruanda. Hago relación con él y él me cuenta cómo se vive el fútbol allá. Y algunas relaciones a la importancia del fútbol, y empiezo a escarbar y me encuentro con toda esta historia. De hecho, me pone en contacto con algunos periodistas ruandeses y fue muy interesante. La verdad es que este capítulo es probablemente los 3 mejores del libro. La historia es muy llamativa. Ruanda como buen país africano, es un futbolero, ¿ok? Tiene una historia muy particular como país, porque además Ruanda es un país católico, cosa que no ocurre en toda África, y es un país que, a diferencia de los otros, la mayoría de las naciones africanas, tiene montañas, es montañoso. De hecho, le dicen el país de las colinas. A diferencia de los países africanos, que en líneas generales son sabanas africanas tipo el Rey León. La verdad que es así. Ruanda se encuentra con el momento más importante de su historia futbolística, un poquito antes del genocidio. Cuando digo un poquito, es un mes antes del genocidio o una semana antes del genocidio, que es con la clasificación del equipo más importante de Ruanda a la Champions League de África. Se me acaba de olvidar el nombre del equipo, me vas a disculpar esa. Hay dos equipos, el UPR y el otro que se me acaba de olvidar el nombre, pero vamos a encontrar ahorita allí. Ese equipo elimina al Hilal de Sudán, que en África, en lo que es el África subsahariana, lo que es el África bajo el Sahara, el África negra, como se le dice, es un equipo bastante importante, no es un equipo chiquito. Ellos eliminan a ese equipo y se hace una fiesta gigantesca en el país. El presidente de Ruanda era Hamarabilla o algo así se llamaba. Ya te voy a decir el nombre, porque la verdad es que no se me puede olvidar el nombre de ese presidente. Bueno, el punto es que recibe a los futbolistas de este equipo con honores de Estado, ¿ok? Habyarimana se llama, ya me acordé, aquí está. Habyarimana. Bueno, el punto es que los recibe con honores de Estado y se hace una foto que fue icónica, porque de paso es la última, pero última foto de ese presidente vivo. Es cuando ocurre el genocidio, estalla porque lo matan a él en un accidente de avión, junto al presidente de Tanzania pocos días después. Esto ocurre en febrero o algo así, y el genocidio comienza en abril. ¿Ok? Claro, el momento épico del fútbol ruandés se estanca, evidentemente, porque hay un genocidio que, bueno, es muy conocido por todos. Ocurre el genocidio, llegan las tropas ruandesas, toman el país con el presidente que todavía está en el poder, Paul Kagame. Y Paul Kagame, que es un dictador importante en el África, toma la decisión de usar al fútbol como un vehículo social para unificar. Y entonces empieza a hacer partidos entre presos y víctimas y no víctimas, ¿ok? Y bueno, y victimarios, por decirlo de alguna forma. Se empieza a buscar todo ese tejido social a través del fútbol. Y de hecho, una anécdota que está hecho un documental de un futbolista ruandés que estuvo en esa foto histórica que jugó ese partido, que él lo agarra las milicias Interahamwe, que se llama las milicias estas de los Hutus que asesinaban Tutsi, y lo agarran, y él dice: mira, yo vengo de estar con el presidente, les enseña la foto y por eso salva su vida. Por esa historia, por esa foto, de hecho. Entonces, bueno, él de esa persona termina siendo como un embajador importante. Lástima que no lo pude contactar para el libro, traté, pero fue imposible comunicarme con él. Y el punto es que ese es el punto de partida. Después Sudáfrica, después Ruanda, tiene dos momentos muy importantes en el fútbol. Uno es la clasificación al Mundial Sub-17 y otro es la clasificación a la Copa Africana de Naciones. A la Copa Africana llegan derrotando a Ghana. Ghana es un equipo importantísimo en África, como bien sabes. Lo derrota y clasifica el técnico de yugoslavo Ratomir Dukovic. Lo interesante de ese equipo es que de los 11 jugadores del plantel estaban repartidos casi equitativamente por bando. Es decir, habían 5 Tutsi y 6 Hutus, por decir algo. Descendientes, por supuesto. Pero muy llamativo porque es la reconciliación social total, ¿no? Y el Mundial Sub-17 ocurre y clasifican 18 años después. Es decir, todos los jugadores que jugaron el Mundial nacieron en el 94, que es el año del genocidio. Entonces, una metáfora bellísima de cómo el fútbol sirvió muchísimo para unir a la sociedad ruandesa.
No, pues brutal, porque estamos hablando de literalmente odios que llevaron un poco a un genocidio y si a través del fútbol, entonces, como me comentas, incluso hubo partidos entre víctimas y victimarios o equipos de fútbol con jugadores de ambas como tribus, pues realmente fantástico. ¿Qué otra? Cuando tú hablas de la visión de Mandela para unir, yo tenía claro que Mandela había jugado mucho con el rugby, pero ¿qué tanto
¿Cierto?
estuvo involucrado con el fútbol?
Muchísimo. Esa historia tiene dos partes, ¿ok? El rugby era el deporte de los blancos, el fútbol era el deporte de los negros. Él hace el famoso Mundial de Rugby, ¿ok? Lo ganan. Y al año siguiente hace la Copa África en Sudáfrica, que de hecho es el único título oficial que tiene la selección de Sudáfrica, a nivel absoluto. Y lo hace porque Nigeria, me parece, no estoy seguro si es Nigeria, me puedo equivocar, un país africano que creo que es Nigeria, tenía la localía y la suelta por problemas internos. Entonces Mandela dice, vamos a hacer en Sudáfrica. Y bueno, viene con la caída del apartheid, la Federación Sudafricana de Fútbol pierde las sanciones, o sea, puede volver al fútbol, etcétera, y hace una copa que fue milagrosa, porque además Mandela, de manera muy inteligente, haciendo lo mismo que hizo en el rugby, toma al capitán de la selección de fútbol, que era blanco, y al primer jugador negro, que era Lucas Radebe, que jugó en el Leeds United muchos años, que Mandela decía que era su ídolo, y los obliga, entre comillas, a dar giras por todo el país para reconciliar al país. Entonces, un negro y un blanco buscando reconciliación a nivel nacional, y partiendo todo esto hacia la Copa África. Y gana la Copa África, que fue toda una epopeya para el país, porque además esa selección africana, sudafricana, no tenía partidos internacionales por estar suspendidos por FIFA. Tuvo que armar unos pocos partidos y termina jugando la Copa África, rotando equipos importantísimos como Camerún y como Ghana, que en la región son importantes. Mandela supo, esa frase de Mandela, de que el deporte puede transformar al mundo, es muy cierto. Yo creo que Mandela fue el primero que lo capitalizó de una manera muy eficiente, porque además lo hace en dos deportes diferentes, en un contexto similar, es decir, en un año de diferencia entre uno y otro, y lo hace de una manera que ha aglutinado a todo el país, porque además fue enfático de buscar el deporte de los negros y el deporte de los blancos. De hecho, Mandela, era muy futbolero, se sabe que le gustaba mucho Lucas Radebe, etcétera. Y fíjate que Mandela, cuando sale de la cárcel, él va a un estadio de fútbol a hablar, claro, un tema de dimensiones, pero hay un vínculo especial de él en el fútbol. Y su último gran labor fue buscar que el Mundial se hiciera en Sudáfrica, como termina ocurriendo en 2010, al punto que él se hizo giras en diversas partes del mundo, promoviendo su Copa del Mundo, buscando como ese cierre espectacular deportivo de Sudáfrica con el deporte. A mí lo de Mandela me parece que, por lo menos en ese sentido, fue muy valioso. Y sí, efectivamente, la historia es así. Él hace la Copa África, la hace de cero cuando no tenía ni siquiera la sede, la pide, obliga a la reunificación del país, a la unificación de la gente, con giras globales por sus jugadores más importantes y diferentes colores, y hace una selección en el que hay gente de todas las vertientes que le terminan de ganarle a los equipos más importantes del continente negro.
¿Y tú conocías la historia de la Liga Macán? La Liga Macana que Mandela también estaba involucrado, pues indirectamente.
¿Sabes? Sí, no la indagué, no la coloqué, pero sí sé que había un proyecto de eso. La verdad es que nunca la indagué en
Sí.
profundidad, creo que la conoces mejor que yo.
Es que es
Pero sí
así.
supe que hizo un trabajo de esa liga alternativa para también para trabajar en ese sentido.
Esa sí la saqué, pues esa sale en el primer libro de Pinceladas y la historia pues bacana porque pues estaban todos Mandela en la cárcel junto a todos sus compañeros en la isla de Robben y como prisioneros pues Mandela estaba en la celda de máxima seguridad, o sea, él estaba totalmente aislado, pero los colegas de Mandela que pues eran prisioneros un poco de en unas áreas de menor seguridad empezaron como a jugar fútbol y entonces a través del fútbol empezaron como a organizarse, a encontrar un sentido mientras vivían en la cárcel, porque armaron una liga que llamaron la Liga Macana. Entonces toca imaginárselos a ellos siendo prisioneros, pero armándose una liga informal con tablas de posiciones, con goleadores, pero pues ellos eran prisioneros en la cárcel. Pero lo que queda de la experiencia era cómo el fútbol le permitió a esos prisioneros negros sudafricanos pues encontrarle un sentido. Y la FIFA pues 30 años después reconoció como esta experiencia en las cárceles, en la cárcel de Robben Island, donde Mandela estaba prisionero, y pues le hizo un homenaje en 2007 con el tema. Pero entonces sí, ahí Mandela también ahí está indirectamente también ligado, porque él los veía casi que jugar desde su celda de máxima seguridad.
Sí.
Oye, y
Bueno, el
pues.
caso de Gandhi. Gandhi fue uno de los fundadores de la Federación Sudafricana de Fútbol. La gente no sabe eso.
Ah, no, yo no sabía de eso.
Hay una historia de eso. Bueno, eso no sé si es comprobado oficialmente, pero sí se habla de que estuvo vinculado a la fundación de la Federación Sudafricana de Fútbol.
Bueno, y oye, también me gustaría como repasar así por encima tus demás libros, ya que pues aprovechar un poco el tiempo que nos queda del podcast. Hay uno que se llama Noches de Champions, que ese hecho yo sí lo compré, lo compré antes de que incluso sabía que iba a tenerte invitado. Me di como un vuelto, aquí en Perú había como una editorial así que vendía como libros de fútbol y vi el tuyo. Y en Noches de Champions tú básicamente intentas crear un mosaico con los momentos más apasionantes, pues del torneo más apasionante a nivel de clubes. No sé si tienes el libro en el disco duro de tu memoria, pero no sé, bótanos un top 5 de momentos así que tú recuerdes de tu libro de lo mejor de la Champions.
Oye, una anécdota que me encanta es la del partido del Borussia Mönchengladbach Inter de Milán, la Champions del 71, si mal no recuerdo. En ese partido está ganando el Mönchengladbach 2 a 1 o 2 a 0, y está dando un baile espectacular. Y un futbolista italiano simula, dice que simula porque sí está la lata, pero nunca se comprobó la veracidad de la historia. El punto es que cae una lata y hace como que le pega en la cabeza, ¿no? Y está en el piso y empieza a decir el árbitro que hay que suspender el partido, que de la seguridad, no sé qué. Y se arma un problemón y resulta que Mochislava estaba dando un baile fantástico y estábamos ya cerca de la final de Champions. Era cuarto, un semi, pero estaban ahí. Ocurre que cuando pasa esto, claro, el árbitro suspende el partido al final, se arma un lío y se tiene que reprogramar el partido, suspende a Borussia Mönchengladbach, se juega el partido en un escenario neutral y el Inter ahí, con el Mönchengladbach que había hecho todo el trabajo ya entregado, termina ganando y llega a la final.
Oye,
Una
tú
trampa
sabes que
increíble.
eso
Hace
también,
poco probar la famosa lata.
eso le pasó, eso mismo hizo el Cóndor Rojas, el chileno, ¿tú sabes esa historia?
Parecido acaso al Cóndor Roja, exactamente. Pues el Cóndor Roja le salió mal. Al
Ah.
Inter le terminó jugando en la final de Champions League.
Ya, pero sí, el Cóndor Rojas para la audiencia fue un arquero chileno que simuló que cuando cayó como una bengala, él tenía un bisturí en el guante y se autocortó para que hubiera sangre y así propiciar la anulación de partido, solo que al tipo sí se le fue muy hondo y lo sancionaron, creo que por vida, después de él.
Y Chile se quedó sin jugar la eliminatoria siguiente.
Sí, pero
Y
bueno.
Chile perdió una generación completa de futbolistas por eso.
Sí, volviendo a la Champions, bótanos ahí otra anécdota, otro
Otra
partido así
anécdota
de.
muy buena, también involucra a Mönchengladbach, es cuando el Liverpool llega a la final contra el Mönchengladbach, no recuerdo el año ahorita, y el técnico de Liverpool era Bob Paisley, ¿ok? El Liverpool tiene como tres técnicos icónicos. El primero es Bill Shankly y después está Bob Paisley, que es el que gana la Champions League. Bob Paisley estuvo en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la batalla del Alamein, una batalla muy importante en el África, contra Rommel, y después está en Italia y él está en la, en la. Él forma parte del ejército británico que recupera Roma. Está en Roma y está en Roma, no sé qué. Cuando va a la previa del partido, él dice que la final es en Roma contra Borussia Mönchengladbach. Él dice en la rueda de prensa: la última vez que estuvo acá fue matando alemanes y en Roma, otra qué casualidad. Como diciendo, trayendo a colación la batalla de la Segunda Guerra Mundial, y haciendo referencia a que, bueno, la última vez que había estado en Roma había sido ganándole a los alemanes.
Yo había
Hice un
entrado manejando
poquito,
un
pues,
tanque.
sí, chato, manejando un tanque, exactamente. La última vez que estuve en Roma estaba manejando un tanque buscando alemanes. Entonces, bueno, un poquito, un chiste muy oscuro en ese contexto, pero bueno, digamos que ganaron la Champions, así que le salió bien. Y otra anécdota que te puedo decir, te voy a decir, lo tengo aquí casualmente, lo tengo al lado del libro. Y bueno,
Veo
hay
que
un caso
veo
también.
que tu libro, tú contabilizas pues Copa de Europa y Champions las fusionas para efectos de
Sí.
como tal. Porque pues la Champions como tal de empieza en el 92, pero pues obviamente para qué ponerse a complicarse la vida.
Tal cual, exactamente. Sí, no, y también porque lo conversé con la editorial y quitar la Copa Europa para el final. Yo pienso como tú, yo creo que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, pero bueno, digamos que ha hecho el trabajo. El otro caso que está muy bueno, el famoso caso del Nottingham Forest, que ganó dos Champions League consecutivas. Bueno, Ryan Clough, el técnico, que era un personaje, ficha a Trevor Francis, que era un delantero, que no podía jugar a Champions, sino hasta el final, por un tema reglamentario, un tema de lesión, no recuerdo. El punto es que Trevor Francis no puede jugar a Champions. Y llega el último día, nada más para la final. Y hace el gol de la final, gana la Champions 1-0, y se fue todo su trabajo con el Nottingham Forest, la Champions. Le hizo un gol más importante de la historia del equipo.
Y además, Trevor Francis, que recuerdo, costó creo que 1 millón de libras y era como en su momento
Sí.
el jugador más caro del
Exacto.
tema.
Exactamente, tal cual, tal cual.
No,
No, hay
pues,
mucha historia. Hay
claro.
un caso muy famoso que también involucra a los italianos, que es el caso de la niebla contra la Estrella Roja. Es un partido contra la Estrella Roja y pasa lo mismo, que la Estrella Roja le está dando un baile espectacular al Milan, lo está ganando, lo está eliminando. Y hay una famosa lesión, creo que contra Costa Curta, ¿ok? Y bueno, el partido estuvo casi a la borde de la muerte, Costa Curta, que lo va a salvar el médico, etcétera. Entra una neblina única. El estadio se llena de neblina, eso se vuelve horroroso. Y bueno, ¿qué ocurre? Suspende el partido. Se hace al día siguiente, pero por un tema de tiempo se comienza de 0-0 y viene Milan y gana el partido. Lo gana, se llega a la final y es el famoso Milan del 89. Y de hecho, Baresi, posteriormente él dice, admito que nos ayudaron. Para que diga eso, imagínate.
Nosotros en Colombia no superamos un episodio traumático en donde el Cúcuta Deportivo fue a la Bombonera y de hecho fue el caso contrario porque había mucha niebla y los jugadores del Cúcuta debieron quizás haber presionado para que se cancelara el partido, pero los de Boca fueron más despiertos y ahí le ganaron a los colombianos. Pero o sea,
Exactamente, sí. Claro.
pero sí. No, pues oye, yo creo que ese libro, pues sí, yo también lo recomiendo porque tiene como esas pequeñas anécdotas que hacen como toda la diferencia. Por ejemplo, el milagro del Nottingham, yo no sé, pero yo, por ejemplo, al técnico, obviamente que ni lo conocí jamás, o sea, el señor, pero ese Brian Clough fue un personaje que yo le cogí mucho cariño a través de los libros que leí sobre él y la película del Damn United también, o sea, un tipo que realmente se me volvió como un man que quiero muchísimo, a pesar como de nuevo, todo desde la ficción o lo que pude haber leído, pero bueno. Oye, y entonces, siguiendo ya con otros libros, o sea, ¿tú cómo terminas siendo biógrafo de Asensio y Casemiro? Ay,
Bueno,
¿cómo?
no hay biógrafo oficial, pero una editorial española que ya tiene relevancia, que se llama El Poste, me pidieron los libros, me llamaron y me dijeron, ¿tú te atreves a hacer un libro de ellos? Entonces fue difícil contactarlos a ellos, pero sí contacté a mucha gente de su entorno. De hecho, tengo una relación muy especial con Ramón Martínez, que ya no es el director de fútbol de Real Madrid, que resulta que le gustaban mis libros y me invita a Valdebebas.
Ah.
Mucho antes de que salga la redacción del libro. Cuando llega el libro, me entero que él fue el que hizo el fichaje de Casemiro. Y entonces le pregunté, entonces me dio algunas relaciones y poco a poco yo lo fui saliendo. Y la verdad es que es muy interesante. Sí sé, por ejemplo, lo que a Casemiro le gustó mucho. me comentaron después, pero bueno, la verdad es que el libro muy bien, sobre todo el de Asensio, creo que estuvo más maduro y un jugador que quizás todavía tiene más carrera por un tema de edad, pues. Entonces estuvo también muy interesante, porque más que Casemiro hace un tipo de, pero Asensio hace un tipo de corte ofensivo, de goles, tiene una historia como que más dinámica, ¿no? Más fácil de escribir, porque tiene muchos más momentos épicos, pues Casemiro es un tipo que se destaca más por otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, y además que la historia de Asensio es increíble, porque comenzó en el Mallorca, que es un equipo importante, pero chico en España, y se convirtió rápidamente en el jugador mallorquín más exitoso en la historia de junto a Rafael Nadal. Rafael Nadal, no, perdón, ¿cómo se llama? El tío de Nadal, Miguel Ángel Nadal, que fue central de Barcelona. Y bueno, Asensio empieza a crecer y hace goles importantes en el Real Madrid de entrada, de darle Champions, hace el gol contra Barcelona Supercopa. Entonces era un jugador súper interesante, ¿no? Que de paso tiene la historia particular de que él es holandés. Él es medio holandés. Y fíjate cómo son las cosas en la vida del fútbol. Gana su primer título con la selección española hace 2 días en Holanda, que es el país de su abuela, de su madre. Y se llama Marco por Marcus Van Basten. Entonces, tiene una historia interesante, Asensio.
Y de Casemiro, ¿qué rescatarías un poco de la vida de Casemiro? Yo no conozco nada de la vida de Casemiro y por eso te preguntaría, ¿qué rescatarías de la vida de Casemiro que te haya llamado la atención?
Bueno, de Casemiro me llama la atención que fue un jugador que surgió de una de las mejores canteras de Brasil, que es el São Paulo, ¿ok? Que es un equipo interesantísimo y que logró incluso ganar una Copa Sudamericana con ellos sin él jugar prácticamente. Él formó parte del equipo, pero tan llamativo es que ni siquiera firmaba como Casemiro. De hecho, si tú buscas los datos oficiales, no lo encuentras casi como Casemiro. Es difícil. Y bueno, es una infancia muy particular, le costó mucho el tema de jugar en el Sao Paulo, ese tipo de historias que se le da a la familia, pero le pegó muy fuerte. Y realmente era un jugador que cuando lo ficha Real Madrid es un fichajazo porque es un tipo que no conocía a nadie, nunca ficharon a Endrick, como hoy en día. Lo ficha y se esperaba que se iba a hundir, muchos esperaban que no era nada, que era un paquete, etcétera. Y él explota en el Porto con Lopetegui, que paradójicamente ese Porto no gana la Liga, creo. Creo que no la gana. Lo que es llamativo, el Porto la ganaba en esa época todo el tiempo. Entonces, digamos que en el Porto, si el Porto no le fue tan bien ese año, a él sí le fue muy bien y explota. Y es muy llamativo, como siempre en el Real Madrid, llamó la atención, pese a ser un jugador muy discutido por la prensa en sus inicios.
Bueno, pues bacano. Felicitaciones por esos libros también. Y yo creo que ya en el bloque final, pues quería hablar un poquito contigo ya de fútbol venezolano, porque, o sea, ustedes en Venezuela, ¿cómo ven? O sea, te confieso una cosa, en Colombia nosotros deberíamos ver en Venezuela nuestro rival y nuestro clásico, un poco por la hermandad bolivariana, por los vínculos históricos y todo lo demás. Pero digamos que todavía una gran parte del país se decanta más por ver en Argentina, por todos los temas del 5-0 con Argentina, que somos los rivales de Argentina, lo cual yo no estaría tan de acuerdo porque ese tema ya me parece muy cansón. Y yo creo que más bien deberíamos ver en Venezuela como un rival cada vez más, respetarlo más, todo eso. Pero ustedes en Venezuela, ¿cómo ven ese partido con Colombia? ¿O cómo ven a Colombia un poco ya cuando se vienen esos partidos?
Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que así como una rivalidad, como hay otros clásicos, yo creo que aquí no la tienen tan marcada, pero sí, sí gusta ganar. Sobre todo porque cuando se juega contra Colombia, me hace de mucho colombiano. Y ese escenario se llena de colombianos también. Entonces hay una rivalidad que incluso crece en la misma cancha. Valderrama lo decía en estos días, creo que fue Valderrama, que decía que Venezuela era rival natural de Colombia. Lo que pasa es que aquí entre tú y yo considero, y lo digo con toda la humildad del caso, que Colombia tiene una tradición futbolística mucho más amplia que la de nosotros. Entonces, bueno, claro que para Colombia que se ha dado el lujo de ganar de 5-0 a Argentina en Copa América, después le ganó 3-0 aquel día los penales de Palermo. Colombia, la selección mundialista, por supuesto, que puede decir, prefiero ganar a Argentina que a Venezuela. Y hay una historia del famoso fútbol colombiano de los años 50, con la huelga de argentinos que fueron para Colombia, el millonario famoso Di Stéfano, La Bruna, Pedernera, no sé qué, que yo creo que hay un vínculo muy importante entre Colombia y Argentina. De paso, todos los equipos argentinos importantes han contado con algún colombiano entre sus mejores jugadores. O me equivoco, o casi todo. El River, el gol más importante de la historia de River lo hace Juanfer, o uno de los dos más importantes, que es colombiano. Boca, digamos, el Boca más importante de la historia, era un Boca repleto de colombianos, que era Serna, Bermúdez, Córdoba. Entonces, yo entiendo que los colombianos vean a Argentina por encima, claro, o sea, que lo vean como un rival por encima de Venezuela en cuanto a preferencia de ganarle, pero yo sí imagino que ganarle a Venezuela también es sabroso, ¿no? Porque de paso, ha pasado algo particular que yo creo que del 2001 para acá, que es la época del fútbol venezolano moderno, por Richard Páez, Venezuela ha obtenido buenos resultados en general con Colombia. Y yo creo que eso también debe hacer algún tipo de fricción allí.
No, claro, o sea, a los colombianos no les gusta perder con Venezuela, eso claramente es, de hecho se han vuelto partidos muy cerrados, muy reñidos y aquí en Colombia nos, sí, o sea, ese partido que tú comentabas del 2001, pues recuerdo que eso contribuyó a ese empate, creo que Colombia empató, eso sí, contribuyó a la salida del técnico que en ese entonces, no sé si era el Chiqui García o no sé quién era, pero incluso hoy en día sigue siendo muy parejo y es que ustedes han mejorado mucho. O sea, si yo lo dividiría pasado, presente y futuro, pues el pasado del fútbol venezolano no es bueno, pero el presente lo veo cada vez mejor y sobre todo a nivel juvenil. Ustedes hace poquito no estuvieron como dentro de unas finales a nivel sub-17, sí, sí. Sub-20. ¿Cómo fue ese tema? ¿Tú cómo analizas el presente del fútbol venezolano?
Bueno, estuvimos en la final ya sub-20 de Corea del Sur, efectivamente, ¿ok? Eso fue muy llamativo porque eso movió toda la fibra del país. Por eso que cuando te digo que Venezuela no es futbolera, evidentemente hay algo de eso, pero yo creo que eso varía. La selección de Venezuela mueve mucho más que la selección de béisbol, o sea, la Vinotinto, la selección de fútbol de Venezuela mueve mucho más que la selección de béisbol por lejos, además. Entonces, por ejemplo, lo que fue ese mundial, el país era una fiesta. Fíjate cómo los uruguayos lo vivieron ahorita, ganando su mundial, ¿no? Además que fue muy particular porque si Venezuela ganaba esa final contra Inglaterra, Venezuela se hubiese convertido después de Argentina, Brasil y Uruguay en el cuarto país sudamericano en ganar una Copa del Mundo en cualquier categoría. Hubiese sido una epopeya. ¿Quién iba a imaginar eso, no? Ahora Venezuela llegó a la final, elimina a Estados Unidos, elimina a Japón, elimina a Alemania, elimina a Uruguay. Y en la final perdemos contra Inglaterra, un partido probablemente el más doloroso en la historia del fútbol venezolano, porque además lo tuvimos para matar, tuvimos un poste, tuvimos un mano a mano y tuvimos un penal, y las tres erramos. Pero bueno, esa fue una epopeya importantísima para el fútbol venezolano, sin duda alguna, de las páginas más importantes en nuestra historia.
¿Tú dirías ya categóricamente que hoy Venezuela ya es un país futbolero, más por encima que el béisbol en su conjunto?
Sí, porque lo que mueve la selección de Venezuela no lo mueve más nada. Lo que sí es que las ligas, la liga, perdón, particular,
sí. Y por ejemplo,
la de béisbol está mucho más organizada.
Y a nivel de clubes, ¿cuál es el equipo más grande de Venezuela de fútbol?
Bueno, ahí eso tiene dos lecturas. Hay dos, que son lo más importantes, que son Caracas y Táchira. Sin duda el Caracas es el más ganador. ¿Ok? Es el que tiene más títulos, pero Táchira tiene más tradición y tiene además otro ADN y también histórico, quizás, ¿no? Un equipo que lo tiene muchos años, obtiene puntos importantes afuera. Hay un partido importantísimo de Táchira en el año 87, ganando la Independiente que venía a ser campeón del mundo, por ejemplo. Eso quizás para otros países puede ocurrir más sencillo, pero en el fútbol venezolano eso no es tan frecuente, aunque es muy raro, porque en los 80 Venezuela tuvo momentos muy altos. Venezuela llegó a tener tres equipos de semifinales en Copa Libertadores. El Portugués en 77, la obra de Mérida en 84 y Atlético San Cristóbal en 85.
Es un buen dato.
Sí, es un buen dato. Llegó a tener tres equipos. Claro, eran otros formatos que también te ayudaban a eso. Pero la verdad es que llegaron. Tampoco se puede cuestionar porque llegaron al final. Entonces, sí ha habido siempre ese resabio del fútbol, pero también se ve mucho más del interior. Y el problema es que la capital nunca fue tan fuerte hasta ahora que Caracas sí se ha hecho fuerte y que además tuvo momentos muy buenos en Copa Libertadores al principio de este siglo, en el 2008, 2009, uno llegó a octavos, otro llegó a cuartos de final, eliminó a River Plate Pasarela, un poquito antes
Sí.
de Gallardo, entonces tuvo cosas muy icónicas, ¿no? Yo sí creo que decir que el fútbol venezolano más que el béisbol, sí, yo sí creo que más. Lo que pasa es que es una comparación injusta porque el béisbol es un deporte mucho más chiquito en el global, ¿no? El béisbol, la verdad, es un deporte que no tiene nunca la competencia del fútbol. Entonces, si hacemos béisbol, claro, en Sudamérica somos la gran potencia y en el mundo somos una de las potencias. Pero el fútbol tienes que competir con todo el mundo. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo me reuní con Alfonso Mondello. Alfonso Mondello era el director general o de fútbol, no recuerdo el cargo exacto, pero uno de los. El gerente general de la Major League Soccer, ¿no? Yo me reuní con él en el año 2015 y Alfonso me comentaba algo muy interesante. Él me decía que el problema del soccer en Estados Unidos, el fútbol en Estados Unidos, era que a diferencia del béisbol y del baloncesto, tenían que realmente competir con el mundo. Ellos hacen la Serie Mundial de Béisbol, que es el campeón de las conferencias de Estados Unidos, etcétera. La NBA es algo similar, aunque la NBA es un deporte que el baloncesto sí es un deporte global. Pero él decía que el problema del fútbol es que el fútbol, ahí Estados Unidos sí tenía que competir realmente contra todo el mundo y todo el mundo invertía para ser competitivos en el fútbol. Entonces aquí pasa algo similar. El béisbol venezolano es, somos élite, pero también la verdad es que estamos por encima de toda Sudamérica, nada más por tradición, etcétera. Pero en el fútbol es otra cosa.
Y porque
Aquí tengo.
en el resto de Sudamérica no se juega mucho béisbol también.
Claro, por eso. Entonces, creo que hay un tema
Oye,
cultural ahí, ¿no?
sí,
Pero bueno.
oye, pero en un podcast así que hemos hablado de temas políticos, una pregunta que tenía que hacerte. Ponderando pues la complejidad del gobierno de Venezuela, pues lo que para muchos es un gobierno autoritario en Venezuela actualmente bajo Nicolás Maduro. ¿La selección venezolana alguna vez ha tomado postura o tú has sentido casos dentro de la Liga Venezolana? Pero sobre todo la selección como símbolo nacional, ¿ha habido de pronto algún atisbo de una tomar postura frente a la situación? Ya sea
Sí.
a favor o en contra, no sé, pero
Sí,
tomar postura.
Venezuela es un país con mucha complejidad política, como bien sabes. Ha habido muchos conatos por ese tema, sobre todo porque la federación ha sido muy politizada, ¿no? Evidentemente, pero ha pasado de lado a lado, ha pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando Venezuela clasifica al Mundial Sub-17, ¿ok? Venezuela también fue como muy icónico en Venezuela. Porque se hizo, el sudamericano se realizó en medio de protestas, ¿ok? O sea, estaba jugando el sudamericano en Argentina, pero en ese contexto, en Venezuela estaba encendida por las protestas. Y el técnico de Venezuela en aquel contexto, Rafael Dudamel, siempre hacía una referencia por televisión cada vez que Venezuela anotaba con un refrán que se hizo muy popular, que era Es por ti, Venezuela. Entonces, había un juego de palabras con eso, ¿no? Y también ocurrió cuando fue un día sub-20, ocurre también en otro contexto de protestas. Y cuando pasa eso, muere en Venezuela en una marcha un joven de 20 años, algo por el estilo, y el mismo técnico de Venezuela, Rafael Dudamel, después de eliminar en el Mundial a un rival, no recuerdo si Estados Unidos o Uruguay, pero digamos, un partido importante de Copa del Mundo, una vez él declara en televisión a los medios, él dice, bueno, hoy murió un joven de 20 años que pudiera estar jugando el Mundial. Pues, y hoy otros chicos de 20 años están dándole una alegría al país, como dando un poco el contexto, ¿no? Quizás una postura formal, formal, no, pero sí hay muchos conatos importantes. Otro ejemplo ocurrió cuando Venezuela tenía todo el tema de dos presidentes, Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Venezuela juega amistoso contra Argentina en España y aparece una foto del embajador de Guaidó con la selección de Venezuela. ¿Ok? Entonces, eso da lo que si era una postura, si no era una postura, pero bueno, eso fue muy, muy polémico, incluso la federación se molestó. Y sí, ha habido mucho tema. Es imposible destrabarse de eso en Venezuela. Y
Claro.
de hecho, aquí hay un caso muy famoso que se llamó el de la jornada 7. Esto es a nivel de clubes, ¿ok? La jornada 7 fue una jornada. Venezuela estaba paralizada. Se jugó la jornada 7 del torneo local. Y los jugadores, claro, el país estaba repleto de protestas y no se podía trasladar fácil de un lado a otro. Y los jugadores. Se plantea y dice que no van a jugar la liga. Entonces termina ocurriendo que los dueños de equipos, en muchos casos, votan a muchos jugadores y se arman muchos aperocos. Y de hecho, en ese contexto, lo que hace es que empiezan a subir puros juveniles. Entonces empiezan a jugar los juveniles y no juegan los titulares. Entonces hizo una jornada famosa, una jornada 7, que eran todos los jugadores juveniles, parece un torneo sub-20. Y eso fue muy complicado acá. De hecho, en esa jornada famosa es que Alberto Peñaranda, que jugó selección mucho tiempo, se hace famoso porque hace un gol maradoniano contra el Caracas Fútbol Club en el estadio. Pero él era juvenil en ese contexto. Claro, ya se había debutado en el primer equipo, etcétera, pero
No,
era un jugador juvenil.
está súper interesante esa última anécdota, no la conocía. Pero pues entonces hemos llegado al final. Realmente, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos pues todo ese conocimiento de tus libros. ¿Qué sigue para ti en el corto plazo?
Bueno, antes que nada, gracias. La verdad es que no tengo nada todavía cerrado. Estoy tocando la posibilidad de un par de proyectos. Vamos a esperar un poquito porque no quiero tocar esos temas todavía. Después te lo cuento en privado.
Ah, bueno, listo. Vale, entonces a la comunidad de Pinceladas, nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.